El siguiente tema en el mundo del derecho lleva por título Los principios del proceso. Para hablarnos de ello se encuentra con nosotros la profesora de introducción al derecho procesal, Marta Gómez de Liaño. Muy buenos días y bienvenida.
Muchas gracias.
Los principios informan el proceso y determinan cuándo está válidamente constituido, hasta el punto de que, si no concurren estos principios, pueden conllevar una restricción de los derechos fundamentales de contenido procesal. La primera cuestión, y para que nos lo aclare profesora Gómez del Liaño, ¿por qué se habla de principios del proceso y del procedimiento?
Pues se habla de principios del proceso y del procedimiento de acuerdo con la clásica distinción que hay entre el proceso y el procedimiento. El proceso sería el objeto de las actuaciones procesales y el procedimiento sería el conjunto de estas actuaciones procesales. Por lo tanto, el proceso es el continente y el procedimiento es el contenido. Y como hemos dado una definición dentro de otra definición, hay que tener claro que las actuaciones procesales son los actos que bien el juez o bien las partes han de llevar a cabo para poder solucionar el conflicto. Lo que ya parece evidente es que el proceso y el procedimiento vienen informados por una serie de principios distintos y además tienen también una sistematización propia. Los principios del proceso se clasifican en cuatro grandes grupos. En primer lugar, tendríamos los principios inherentes a la estructura, la contradicción y la igualdad de armas. En segundo lugar, tendríamos los principios referentes al objeto del proceso, el principio dispositivo y el principio acusatorio. En tercer lugar, nos encontraríamos con los principios referentes a la formación del material fáctico, el principio de aportación y de investigación. Y en cuarto lugar, están los principios relativos a la valoración de la prueba libre y la prueba tasada. También hemos dicho que hay una serie de principios del procedimiento que tienen una clasificación un poco más sencilla. Se habla así de principios relativos a la forma de los actos procesales, muy evidente, oralidad y escritura, de los principios referentes a la relación entre el tribunal y el material fáctico, la inmediación o la mediación, y luego existen otra serie de principios procedimentales donde podemos situar la concentración, la preclusión y la publicidad.
Pues si le parece bien, vamos a comenzar con los principios inherentes a la estructura del proceso. ¿Qué quiere decir con ello?
Pues se dice que son principios inherentes a la estructura del proceso, consustanciales al proceso, porque su ausencia durante el devenir de un proceso determina que no se puede hablar del proceso. Estaremos ante cualquier otra forma de resolución de conflictos, un arbitraje, una fórmula autocompositiva, pero nunca jamás, si están ausentes, ante un auténtico proceso. Lo que hay que tener en cuenta es que los dos principios inherentes a la estructura del proceso, esto es la contradicción y la igualdad de armas, tienen rango de derechos constitucionales en la medida en que están comprendidos en el derecho a un proceso con todas las garantías consagrado en el artículo 24.2 de la Carta Magna.
¿Cuáles son entonces las notas esenciales del principio de contradicción?
El principio de contradicción se resume o se explica muy bien con un axioma que es el audiator et altera pars, es decir, todas las partes tienen que ser oídas. A grandes rasgos, el principio de contradicción significa que el juez, para poder dictar una sentencia resolviendo un conflicto planteado, tiene que oír a las partes, debe conocer cuáles son las pretensiones o las posiciones enfrentadas de cada una de las partes del proceso. El principio de contradicción encierra a su vez dos derechos básicos. En primer lugar, es evidente que para que la parte pueda ser oída en defensa de sus intereses, ha de brindárseles el derecho de acceder al proceso. Y aquí hay que tener especial cuidado con el concepto de que el derecho de acceso a la parte pasiva se ve satisfecho en tanto en cuanto el órgano judicial le comunica que existe un proceso contra él. Es decir, cuando él sabe que existe un proceso, si decide o no acudir al proceso, eso ya va a ser un problema suyo, pero se le ha brindado la posibilidad de entrar a formar parte del proceso. Y el segundo derecho que nos encontramos comprendido dentro del principio de contradicción es que se le ha de posibilitar, junto con el derecho de acceso, la posibilidad de adquirir el estatus de parte. ¿Cómo adquiere el estatus de parte la parte activa? Pues mediante la presentación de una demanda o la interposición de una querella. ¿Y qué ocurre con la parte pasiva? Pues un poco lo que acabamos de comentar. La parte pasiva adquiere tal condición en el momento en el que el juez le comunica la existencia de un proceso penal contra él, es decir, le pone en su conocimiento una imputación o le da traslado de una demanda. Si decide contestar o no a esa demanda, también es problema suyo, pero él ya es parte pasiva del proceso.
El segundo de los principios inherentes a la estructura ha dicho que es la igualdad de armas, ¿no?
Sí, la igualdad de armas no es más que la concreción del derecho a un proceso con todas las garantías y del artículo 14 de la Constitución Española, donde viene consagrado el derecho a la igualdad. Y significa que es que no solamente es suficiente con que haya contradicción en el proceso, sino que además en ese proceso es necesario que las partes tengan las mismas posibilidades de ataque y de defensa. Las partes tienen que tener, por lo tanto, las mismas posibilidades de alegación y de prueba. Eso es, en esencia, el principio de igualdad de armas.
El segundo bloque, hay un segundo bloque de principios que nos ha mencionado, son los referentes al objeto del proceso. ¿Cuáles son estos principios?
Los principios referentes al objeto del proceso son dos. El principio dispositivo, que nos lo encontramos en el proceso civil, en el proceso laboral y, salvo alguna excepción, en el proceso contencioso administrativo, y el principio acusatorio, que nos lo encontramos en el proceso penal. Entonces, lo que está claro es que el principio dispositivo lo vamos a encontrar en todos aquellos procesos en los que se discutan relaciones privadas, en los que se discutan derechos de naturaleza privada. El principio dispositivo significa disponibilidad sobre el derecho y sobre la pretensión. Y esto nos lleva a tres manifestaciones del principio dispositivo. La primera, que toda vez que los derechos privados son de titularidad privada, de titularidad particular, no podemos obligar a nadie a que acuda al proceso para resolver un conflicto de naturaleza privada. Cuando existe un problema entre un arrendamiento, las partes enfrentadas pueden decidir acudir a un arbitraje, a una composición, etcétera, pero nadie les puede obligar a acudir al proceso en defensa de un interés que es exclusivamente privado. Es verdad que existe una excepción, que son lo que se conocen como los procesos civiles relativos al estado civil de las personas, también llamados procesos civiles inquisitorios o necesarios. En estos procesos, debido a que existe un interés público, un interés social en determinar cuál es el estado de una persona, es decir, si una persona es incapaz, su estado de ausencia, etcétera, el Ministerio Fiscal sí puede iniciar de oficio estos procesos. La segunda manifestación que tenemos del principio dispositivo es que no solamente las partes son enteramente dueñas del inicio del proceso, sino que una vez que las partes han iniciado el proceso, pueden decidir ponerle fin en cualquier momento, por lo que se conocen los modos anormales de terminación del proceso. El modo normal de terminación de un proceso es la sentencia, pero en un proceso civil presidido por el principio dispositivo, las partes pueden poner fin a ese proceso a través de la renuncia, a través del allanamiento, a través de la transacción y a través del desistimiento. Y la tercera manifestación del principio dispositivo es la congruencia.
La congruencia es un término muy amplio. ¿Qué es o qué hay que entender por congruencia, profesora Gómez de Liaño?
El juez tiene que ser congruente con lo que le han pedido las partes. Por lo tanto, ya tenemos una noción de que la congruencia viene determinada por las pretensiones de las partes. La incongruencia de una sentencia puede ser recurrible a través del sistema de los recursos ordinarios y, una vez que se han agotado todas las vías, a través del recurso de amparo, puesto que ahora estamos inmersos en el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1. Y la congruencia en la primera instancia puede ser de tres tipos, o se clasifica de tres tipos para entender qué es esto de la congruencia. Se habla de una congruencia suprapetita, por ejemplo, el demandante pide que se le paguen 100, y se condena al demandado a que se paguen 200. Esto es una incongruencia suprapetita. Se condena a más de lo que ha pedido el demandante. Incongruencia cifrapetita, cuando el demandante pide el pago de 100, el demandado reconoce que debe 50 y la sentencia condena a 25. Es decir, se está condenando a menos de lo pedido por el demandante y más de lo resistido por el demandado. Y luego tendríamos la incongruencia extrapetita, que es aquella que no se pronuncia sobre algo que las partes le han pedido o condena a una cosa absolutamente distinta. La congruencia no solamente está vigente en la primera instancia, sino que también rige en la segunda instancia, es decir, en la fase de recursos. Imaginemos que nosotros tenemos a un señor al que el tribunal ACUO, el tribunal de primera instancia, ha condenado a pagar 50. Y solo él recurre, el demandado recurre. La sentencia de segunda instancia no puede condenarle a pagar 100. Esto es lo que se conoce en el proceso como la prohibición de la reformatio impeius. Pero si damos un paso más para terminar con la exposición de la congruencia, imaginamos que recurre el demandado y dice que él no está de acuerdo con que le hayan condenado a 50, pero también concurre el demandante y dice que quiere que se le condene a 100. Ahí sí puede el tribunal de segunda instancia condenar a 100, porque ha quedado fijado el juego de las pretensiones entre 100 y 50.
Junto con el principio dispositivo que informa el objeto del proceso, nos ha hablado que existe también el principio acusatorio. ¿Cuáles son las notas básicas de este principio?
Pues el principio dispositivo informa el proceso civil, el proceso laboral, es decir, todos los procesos que están regidos por derechos privados, y en cambio el principio acusatorio es el principio que informa el proceso penal. Y significa tres cosas muy sencillas. Que quien instruye no puede enjuiciar, no puede decidir, que quien acusa, quien ejercita una acusación, no puede decidir, no puede enjuiciar, y además también existe la congruencia. Esto, la primera de las manifestaciones es muy clara. Nuestro ordenamiento jurídico están perfectamente distribuidas las funciones de instrucción, encomendadas a los jueces de instrucción, y las funciones de decisión y de enjuiciamiento, encomendadas ya a los órganos colegiados o tribunales. Quien acusa no enjuicia en nuestro ordenamiento procesal, la acusación la puede ejercitar el Ministerio Fiscal, la acusación particular, la acusación popular, etcétera, pero no son los que luego van a decidir. Aquí sí que vamos a hacer una puntualización, porque en nuestro ordenamiento, como todos sabemos, es posible que el proceso penal se inicie de oficio, es decir, que sea el propio juez de instrucción el que inicie un procedimiento. Y esto no significa una conculcación del principio acusatorio, porque lo importante no es la fase instructora, lo importante no es que la fase instructora se pueda incoar de oficio, sino que lo importante es que la fase de juicio oral sea abierta a instancia de la acusación, no sea abierta a instancia del órgano que va a decidir. Por eso, quien acusa luego no va a decidir, pero en la fase de juicio oral.
Los principios referentes a la formación del material fáctico nos ha comentado que son el principio de aportación y el de investigación. ¿Qué significan estos principios?
Vamos a ver, si para la iniciación del proceso hemos visto que existen diferencias en los procesos donde se van a resolver conflictos intersubjetivos o conflictos sociales, lo mismo ocurre durante la fase declarativa, porque es distinta la participación del órgano judicial y de las partes en los actos de alegación y de prueba. Si nos situamos en el ámbito del proceso penal, nos encontramos con el principio de aportación en la fase de juicio oral, es decir, son las partes las que tienen en el juicio oral que introducir los hechos y que solicitar la práctica de la prueba. En cambio, si nos vamos a la fase de instrucción, como todos sabemos, se puede, por parte del órgano judicial, del juez de instrucción, realizar una serie de actos de investigación tendentes a esclarecer los hechos. Por lo tanto, en la fase de instrucción del proceso penal rige el principio de investigación. Principio de aportación, porque son las partes las que tienen que introducir, fase de juicio oral, y principio de investigación, fase de instrucción, porque el juez de instrucción, junto con el Ministerio Fiscal y la Policía, pueden llevar a cabo diligencias de esclarecimiento del delito. En los demás procesos rige exclusivamente el principio de investigación. ¿Y por qué? Porque coexisten con otros principios, o con otro principio, que es el principio de justicia rogada. En el ámbito de un proceso civil, el juez va a practicar aquello que le han pedido las partes.
Y ya finalmente están los principios relativos a la valoración de la prueba. ¿Cuáles son estos principios?
A resultas de la actividad probatoria, el órgano judicial tiene que interpretar y tiene que valorar la prueba que se ha practicado. Interpretar lo que la prueba le dice, es decir, lo que el testigo ha declarado, y valorar la prueba, determinar si ese testigo ha dicho o no la verdad. ¿Cómo se lleva a cabo la valoración de la prueba? Pues con arreglo al principio de la prueba de valoración libre y el principio de la prueba de valoración tasada. Prueba de valoración libre, el órgano judicial va a valorar la prueba que se ha practicado con arreglo a lo que se conoce las reglas de la sana crítica, conforme a sus máximas de experiencia. Principio, y esta es prácticamente la regla general en el ámbito del proceso. Principio de la prueba de valoración tasada o legal. Pues muy sencillo, esto se ve perfectamente con los documentos públicos. Un documento público es una prueba legal, es una prueba tasada, porque hace prueba plena a favor o en contra de su autor. El documento público es la prueba reina de carácter legal, de carácter tasado, que existe en nuestro ordenamiento.
Pues hemos visto la importancia que tienen los principios que informan el proceso, los inherentes a la estructura, al objeto del proceso, a la formación del material fáctico y a la valoración de la prueba. Nos los ha contado cuáles son y la importancia que tienen todos ellos la profesora de Derecho Procesal Marta Gómez de Liaño. Muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado y muy buenos días. Hasta luego.